Filipenses, el capítulo 2. Pablo ha acertado muchas verdades bíblicas en el primer capítulo. Y ahora en el segundo capítulo va a concentrarse en la actitud del cristiano. La palabra nos enseña y nos muestra la importancia de saber la palabra de Dios. Pero ahora, en este capítulo 2, vamos a ver que la actitud del cristiano también es muy importante. Muchas veces, si una persona no tiene una buena actitud, entonces no importa lo que tiene, no importa cuánto dinero tiene, no importa cuánto falta de problema tiene. Si una persona tiene una mala actitud, entonces nunca puede estar contenta. Y la gente alrededor de ella tampoco. Entonces aquí se va a concentrar en el segundo capítulo, Pablo, en la actitud del cristiano. Y nos va a dar un gran ejemplo, el Señor Jesucristo. Lo que va a hablar aquí es acerca de la humildad que tenemos que tener cada uno de nosotros y tener cuidado de alcanzarla, examinándonos día por día. Como hemos dicho en la introducción de esta carta, que no había un problema contra herejía o cualquier otro problema. Pero parece que por este segundo capítulo, más que otros, que sí había un problema local con unidad o falta de unidad. En el capítulo 1, el versículo 27, dice solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que o sea que vaya o veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu. Ahí tenemos una intimidación, y también combatiendo unánime por la fe del Evangelio. En el capítulo 2, el versículo 3 también dice: nada hagáis por contiendas o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores a él mismo. Entonces, en esas dos actitudes podemos ver que había un problema local. También en el capítulo 4, el versículo 2, dice: ruego a Obodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Entonces, en el capítulo 4, Pablo está mandando a estas dos hermanas que quizás no pueden estar de acuerdo en ciertas cosas y estaban causando problemas dentro de la iglesia. Entonces, esto no es nuevo. Si usted ha sido cristiano o cristiana por suficiente tiempo, ha podido llegar a conocer que no porque todos somos cristianos. Quiere decir que nos llevamos todos bien. Muchas veces nuestra carne viene y trata de exaltarse, tratar de obtener lo que él, el hombre viejo, quiere. Entonces es importante reconocer la necesidad de vivir en el Espíritu Santo del Señor. Ahora, en el capítulo 2 aquí, en el versículo 1 hasta el 4, tenemos aquí que Pablo está pidiendo por unidad. En el versículo 1 dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún efecto entrañable, si alguna misericordia. La palabra "por tanto" indica que hay una conexión entre el principio de este capítulo y el final del anterior. Pablo estaba hablando en el capítulo 1, del versículo 27 hasta el 30. Estaba hablando allí de la conducta del cristiano hacia el Evangelio. Y ahora aquí en el capítulo 2, versículo 1, dice, por tanto de qué? Por tanto lo que estaba hablando él. Que si hay consolación, y la palabra consolación en Cristo quiere decir animamiento o soporte de Cristo. Si hay algún consuelo. Segundo Corintios del capítulo 1, el versículo 3 nos dice que Dios es el Dios de todo consuelo. Él es el que viene a nuestro lado a ayudarnos, a darnos fuerzas. Entonces aquí en ese primer versículo, Pablo está pidiendo que ellos se entreguen al Señor para poder dar fruto a esa unidad que existió en Cristo y que debe existir en su iglesia. Muchas veces las iglesias cristianas no son unidas, pero están peleando contra todos. Ahora, dice también, si alguna comunión del Espíritu, el Espíritu Santo, reconocemos que en 1 Corintios 12, también tanto como Efesios 4, que hay un Espíritu, un cuerpo. Todos somos hermanos y hermanas, y Dios es nuestro Padre, y la evidencia es que tenemos el Espíritu Santo. Si no tenemos el Espíritu Santo, entonces no somos hermanos. No tenemos el mismo Padre. Entonces, en este primer versículo, está pidiendo, aquí tenemos, podemos decir, lo que compone la unidad para el cuerpo. Y finalmente, dice, si algún efecto entrañable, si alguna misericordia. Eso puede interpretar compasión. Si no hay compasión en el cuerpo del Espíritu Santo, si no hay unidad en el Espíritu Santo, si no hay consuelo de amor de Dios, si no hay consolación en Cristo, entonces ¿qué va a haber en la iglesia? Nada. Entonces tratamos de organizar y andar en la iglesia según como cualquier otra corporación o cualquier otro arreglo. Entonces tenemos que tener cuidado que es el poder del Espíritu Santo según las Escrituras. Ahora, en el versículo 2, dice, completad mi gozo. Acuérdense que esta letra aquí, o carta, o epístola, como quieran llamarla, muchas veces es conocida como la carta de gozo. Pablo está escribiendo simplemente porque los ama, está acordando de sus recuerdos cuando fue allá a Filipos. Y ahora, aquí, está haciendo mencionando, según ese gozo, dice, si hay gozo en Dios, cumplan esto, que sean unánimes, sintiendo lo mismo. El cuerpo que es unido por el Espíritu Santo siente lo mismo. Uno fracasa, el otro duele también. Nos dice eso en 1 Corintios y Romanos 12 también. Dice, teniendo el mismo amor, el amor del Espíritu Santo, el amor de Dios. Romanos 5:5 nos dice que ese amor ha sido derramado en nuestro corazón por el Espíritu Santo. Unánimes, unidos, en acuerdo, sintiendo una misma cosa. Si una parte del cuerpo se corta, todo el cuerpo sufre. Entonces aquí tenemos esta fotografía otra vez de un cuerpo. Ahora en el versículo 3 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Interesante aquí que en el versículo 3, el énfasis que da aquí Pablo es a otros. Casi siempre el hombre siempre está dando énfasis en sí mismo, él. La Biblia dice que es para otros. Nuestra vida es para otros, no para nosotros simplemente. Mi mano no es por mi mano ayuda a la otra parte del cuerpo. Entonces, es importante, como dice aquí, en el versículo 3, nada hagáis por contiendas o por vanagloria. La palabra contiendas se refiere a un exaltamiento de sí mismo. En 2 Timoteo, el capítulo 2, versículo 24, dice, el siervo del Señor no debe ser contencioso, pero debe ser gentil y guiado por el Espíritu Santo. Entonces aquí Pablo está mencionando, el versículo 1 lo pidió, el versículo 2 les dio, ¿cómo es posible? Ahora en el versículo 3, le está dando exactamente lo que está ocurriendo allí dentro de la iglesia de Filipos. Primero, contienda. Segundamente, vanagloria. Este verso aquí, el versículo 3, es el verso central del capítulo 2. Pero yo pienso que es el verso central de toda la carta. Tome en cuenta lo que dice. Nada hagáis por contiendas o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Humildad. Otros, no yo. El mundo dice orgullo, yo. La Biblia dice humildad, otros. Entonces, este verso aquí es central, no solamente el capítulo, pero toda la epístola, completamente. Santiago nos dice acerca del orgullo del hombre y sus pasiones, y muchos de los problemas que tenemos nosotros. Muchas veces creemos que no podemos caminar con Cristo y que es muy difícil. Pero Santiago, el capítulo 4, nos da el problema y dice, ¿de dónde viene, el versículo 1, de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? ¿Codiciáis y no tenéis? ¿Matáis y ardéis de envidia? ¿Y no podéis alcanzar? ¿Combatís y luchéis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís? Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestro deleites. Ahí tenemos. Ese es el hombre viejo, de la carne, el que quiere siempre enaltecerse y exaltarse, y ponerse primero antes de todos. Y si usted o yo queremos vivir sin gozo, entonces todo lo que tenemos que hacer es vivir por nosotros mismos. Lo interesante es que cuando vivimos por otra gente, primeramente Cristo, y nos entregamos al servicio de Cristo, es interesante que cuando estamos usados por Cristo, no tenemos tiempo para nuestros problemas y nuestras quejas. Pero cuando nos concentramos en nosotros mismos, lo más importante, entonces tenemos más problemas que en cualquier otro tiempo. Entonces Pablo está diciendo aquí, una mente, la mente de Cristo. ¿Cuál mente es eso? Para otros. Perfectamente para otros. La palabra vanagloria quiere decir cuando uno se cree más de lo que es. Y esto siempre ocurre también. En Romanos, el capítulo 12, Pablo está hablando allí acerca de los dones del Espíritu Santo. En Romanos 12, 3 dice esto. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Es interesante que el hombre siempre se quiere enaltecer más de lo que Dios ha dicho de él. Y si no tenemos cuidado, encontramos que nos queremos unir con gente que siempre nos está enalteciendo. Y entonces nosotros nos enaltecemos en ese mismo nivel. Y tenemos que tener cuidado. Cuando la gente siempre está diciendo a mí, oh, qué predicación, y qué, tengo que tener cuidado. Porque todo lo que viene del púlpito es de Dios de todos modos. ¿De dónde lo recibí yo? Pablo le dice a los corintios. ¿De dónde lo recibieron? Y si lo recibieron, ¿por qué se están gloriando en sí mismos? Entonces es importante tener un valor con cordura de sí mismo. Que todo es del Señor. Hasta Pablo en 1 Corintios 8, el versículo 1, dice, en cuanto a los sacrificios a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. El amor de Dios nos edifica y siempre nos trae a un nivel.
que se dirige siempre al prójimo, no a nosotros mismos. Entonces el problema que estaba existiendo aquí era que estas dos hermanas se estaban enalteciendo una contra la otra. Y no había armonía, no había unidad, y quizás, no podemos estar seguros, quizás estaba infectando a la iglesia allí en Filipos. Y esto ocurre muchas veces en la iglesia, cuando gente empieza a quejarse, a enaltecerse, empiezan a atraer discípulos a través de ellos mismos. Y empiezan a atraer divisiones en la iglesia de Cristo. Entonces Pablo aquí dándonos su consejo. En el versículo 4 dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Subrayen otros. Es el punto central. Otros, no yo. La palabra mirando quiere decir fijar con atención, más que a mí, a otros. Nuestro problema es que siempre tenemos nuestros ojos o atención en nosotros mismos y no en otros. La Escritura nos dice mucho acerca de lo que debemos de estar haciendo por otros y a otros. Debemos de amar unos a otros, perdonar unos a otros, orar por otros, exhortar a otros, tener compasión a otros, servir a otros y sentir uno por otros. Además son varias de ellas, hay muchas. Dios siempre quiere que nosotros nos entreguemos a otros y no simplemente vivir para nosotros. Es importante. El cristiano que vive por sí mismo no es cristiano. La iglesia que predica tal evangelio no es el evangelio de Cristo. Porque Cristo vino, quien era Dios, y vamos a ver esto, vino a servir y no a ser servido. Hasta el punto de entregar su vida como rescate para el hombre. Ahora en el versículo 5, Pablo nos da una exhortación aquí. Dice, haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Qué sentir? ¿De qué está hablando? La actitud mental. Es importante que pensemos bien. Es importante que podamos conocer y reconocer lo que Dios dice acerca de nosotros y lo que Él requiere de nosotros. Cómo debemos de comportarnos hacia el prójimo. Cómo debemos de ver al prójimo, estimarlo más que nosotros. Entonces la exhortación aquí, que ese sentir que hubo también en Cristo debe estar en nosotros. Cristo nunca se preocupó por sí mismo. Siempre estaba sirviendo, predicando, enseñando. Entonces aquí tenemos el gran ejemplo del Señor Jesucristo. La primera epístola de Pedro, el capítulo 2, versículo 21, nos dice que Cristo nos ha dejado un ejemplo. Y ahí está hablando en el contexto de sufrimiento. Caminar en sus pasos completamente. Ahora, del verso 6 hasta el 11, tenemos aquí un misterio revelado. Uno cual no se puede comparar en toda la Biblia. Aquí Pablo nos va a decir de ese tiempo y nos va a describir exactamente lo que ocurrió cuando Cristo, quien era Dios y es Dios, vino a la tierra. ¿Qué exactamente pasó? ¿Cómo fue posible? Este pasaje aquí, el versículo 6 hasta el 11, no tenemos otro pasaje que nos diga tan críticamente lo que ocurrió. Es único este pasaje para la iglesia de Cristo. El versículo 6 dice, el cual, hablando de Cristo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Ahora, Pablo pone aquí como ejemplo a Cristo. Versículo 6 habla de la deidad de Cristo. Cuando hablamos de deidad, estamos indicando que Cristo es Dios. No uno de los dioses, Dios, porque nada más hay un Dios. Hay tres personas, un Dios. Entonces, la deidad se refiere a que Él es Dios, copartícipe con el Padre, copartícipe con el Espíritu Santo. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, todos igual en deidad. Todos Dios. ¿Cómo puede ser? Yo no sé. Pero la Biblia lo enseña. Entonces, en este versículo tenemos la deidad de Cristo. Tome en cuenta que dice, siendo en forma de Dios. La palabra siendo en el griego indica una condición antecedente, llevando al presente. Queriendo decir que lo que fue Cristo antes de venir a la tierra, continuó siendo cuando estuvo en la tierra. Dios no dejó que la Biblia se escribiera en español, en inglés, en francés, pero en griego. El griego tiene palabras muy específicas que no se pueden equivocar. Y aquí esa palabra indica eso. Lo que fue antes, siguió siendo cuando estuvo aquí en la tierra. ¿Y qué dice de eso? Siendo en forma de Dios. Oh, no era Dios, era en forma de Dios. Bueno, si lo leemos así en español, sí. Pero la palabra forma en el griego quiere decir expresión exterior de uno por su interior. La expresión de lo que era por fuera era por lo que era por dentro. Si siempre fue Dios y continuó de ser Dios, era la expresión de lo que siempre fue. Entonces, no fue en forma como nosotros pensamos, pero fue completamente Dios, antes de venir y cuando vino. Dios, 100% Dios. La importancia de eso es que si Cristo no era Dios, entonces Cristo no podía perdonar pecado, porque solo Dios puede perdonar el pecado. Entonces, era importante, era requerido por Dios, que Dios Él mismo viniera a la tierra. Déjeme darle unos versículos, unas escrituras, para comprobar su deidad. En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 1, versículo 1, dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, o en el griego, Dios era el Verbo. ¿Quién es el Verbo? Bajen al versículo 14. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracias y de verdad. Podemos decir, y Cristo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Podemos sustituir en el versículo 1, en el principio era Cristo, y Cristo era con Dios, y Cristo era Dios. Es lo que dice el griego. Entonces Cristo era Dios, era con Dios, y siempre ha existido. Miqueas, el capítulo 5, nos dice que Él existió de eternidad, o el verbo, la palabra en el hebreo dice, de infinidad hasta infinidad. Siempre ha existido. Isaías, el capítulo 64, el versículo 1, dice esto. Oh, si rompieses los cielos y descendieras y a tu presencia, se escurriesen los montes. Aquí Isaías está pidiéndole a Dios que derrame los cielos, que los rompa para que baje. ¿Qué acabamos de leer en Juan? Que Dios bajó. Hebreos 10:5 nos dice que ocupó un cuerpo humano, completamente. En Hebreos, el capítulo 1, este verso aquí es tremendo. El versículo 1 hasta el 3 dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su presencia, imagen misma de su presencia, dice. Era como si Dios estuviera allí. Cristo le dijo a Tomás, si me has visto a mí, has visto a Dios. Yo y el Padre somos uno. Y dice, a quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Está hablando del Señor Jesucristo. La pieza de Colosenses, el capítulo 1, versículo 15, dice esto. Él, hablando de Cristo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. La palabra imagen allí es la palabra para fotografía. Cristo es la fotografía del Dios invisible, dice en el griego. Interesante. Mucha gente no quiere recibir que Cristo es Dios. Los testigos de Jehová quieren decir que es un arcángel, el arcángel Miguel, que fue criado. Pero la palabra nos dice que Cristo siempre ha existido. Es Dios el mismo. Y bajó, descendió, como dice aquí en el versículo 6 de Filipenses, en forma de Dios, siendo Dios. Siempre fue Dios y continuó a ser Dios cuando estaba aquí en la carne. Pero nos dice acerca de él que no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Interesante la palabra aferrarse aquí. No lo pensó ser un tesoro para retener. ¿Por qué? Porque el contexto que está hablando Pablo, humildad. Entonces Cristo puso a un lado, ¿qué? Su gloria. Por unos 33 años, para bajar y caminar con el hombre. ¿Qué ejemplo de humildad? ¿Qué ejemplo? El hombre no puede comparar a esto. Siendo Dios, no pensó nada de obtener la deidad como si fuera un tesoro que se iba a perder. No podía perderlo, era Dios, siempre fue Dios y va a ser Dios. Pero demostrando la humildad en él, puso su gloria a un lado. Ahora, muchos tratan de decir que Cristo dejó sus atributos a un lado. Pero eso no puede ser. Otros dicen que fue su deidad que puso a un lado. No, eso no es posible. Porque era Dios. Entonces, lo que puso a su lado fue su gloria. Y se acuerdan en el Evangelio de San Juan, cuando Cristo estaba orando al Padre, en el capítulo 17, ya estamos bajo la sombra de la cruz. En el versículo 5 dijo esto, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¿Qué pidió? La gloria. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que hizo a un lado? Su gloria. Pero fue Dios. Y caminó como hombre. Aquí en este verso, el versículo 6, tenemos su deidad. Era Dios completamente. Y en el versículo 7 hasta el 8, tenemos su humanidad. Tanto como la humildad. Dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición del hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahora, cuando dice se despojó a sí mismo, se refiere en el griego se vació, como tomar un vaso de agua lleno y vaciarlo. Se vació de su gloria. Esto se refiere muchas veces a lo que se llama en el griego el kenesis, el vaciamiento de Dios para ser hombre, completamente. Se desvistió, se puede decir, de su gloria. ¿Se acuerdan en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 13, cuando compartió ahí con sus discípulos la noche antes de que fue crucificado? Y compartió la última cena. Y todos, y ¿qué era el contexto? ¿De qué estaban hablando los discípulos y los apóstoles? ¿Quién era ser el más grande en el reino de Dios? Cristo no dijo nada. ¿Qué hizo? Tomó una toalla, se sentó y fue a lavar sus pies. ¿Cuál es el contexto aquí? Humildad. ¿Qué mostró el Señor Jesucristo allí en Juan 13? Humildad. ¿Qué estaban hablando los discípulos? ¿Quién era el más importante? Orgullo. Interesante. No dijo nada. Les mostró por su vida la humildad de Dios. Y si Dios se ha humildado así y humillado así, ¿cuánto más todos nosotros? Entonces aquí en este verso, se despojó, se vació, tomando forma de siervo. Otra vez la palabra forma, la expresión exterior por lo interior. Siempre ha sido siervo Dios. Siempre nos ha servido Él. Si Dios no nos sirve, nosotros somos perdidos por toda eternidad. Pero tomen en cuenta que dice en forma de siervo. La palabra siervo es la palabra doulos en el griego. Es un siervo que se entrega a su señor, a su amo, voluntariamente por toda su vida. Un esclavo en el Antiguo Testamento servía por 6 años. Después de 6 años tenía que estar libre. Tenía su libertad. A fines de esos 6 años, si él no quería ser libre, iba a su amo y decía, Señor, quiero entregarme por toda mi vida para servirte. Entonces tomaba ese siervo y los ancianos de la ciudad y los llevaba antes de su casa y ponía el oído de ese esclavo en el madero allí de la puerta y le hacía un hoyo en el oído. Y entonces ponía un arete. Y cuando veían eso, o un oído que estaba con un hoyo, quiere decir que era siervo por voluntad, por vida. Entonces Cristo se indica aquí. Pablo dice que Cristo era un siervo voluntariamente por vida. Vino, murió, está sentado a la diestra del Padre y nos está sirviendo todavía. Cuando lleguemos a su reino, nos va a dar también la cena a nosotros. Increíble. Siervo. Completamente. Déjenme leerle un pasaje en el Antiguo Testamento de profecía acerca de Jesucristo el siervo. En Isaías el capítulo 50. Y es acerca del oído de un esclavo. El capítulo 50, el versículo 5, dice, Jehová el Señor me abrió el oído, y yo no fui rebelde ni me volví atrás. Profecía del tipo de siervo que iba a ser, uno por voluntad, libre albedrío. Y así es como Dios quiere que nosotros le sirvamos a Él, por libre albedrío. Cristo, yo quiero ser tu siervo, voluntariamente. Abre mi oído y no seré rebelde y no me haré para atrás. Entonces aquí tenemos en el Antiguo Testamento y el cumplimiento aquí, y Pablo está aquí dando una gran fotografía de lo que ocurrió, que no tenemos en cualquier otra parte de la Biblia, aquí en Filipenses. Toma en cuenta que también dice, no solamente en forma de siervo, pero hecho semejante a los hombres. La palabra semejante quiere decir como cualquier otro hombre. Eso quiere decir que Cristo, aunque fue Dios, tuvo que pasar todos los sufrimientos, todas las debilidades de cada uno de nosotros, menos tomar parte en el pecado. Cristo tomó parte en todo. En Hebreos 10:5, un cuerpo preparado para Él. Tuvo sed, tuvo hambre, se cansó, sangró, como cualquier otro hombre. En Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Interesante que Dios vino a caminar para que nosotros como hombres no tengamos excusa y decir, pero Dios nunca ha estado en estas condiciones. Sí ha estado. Pero Él nunca ha sido tentado. Sí ha sido tentado. Como hombre. Como Dios no puede ser tentado. Pero como hombre fue tentado. Y superó. Como hombre dependiendo de Dios. Cristo nunca usó su poder de Dios para superar en la vida humana. Oigan lo que digo. En la tentación de Mateo y de Lucas y de Marcos, cuando Cristo fue por 40 días y noches, ahí en el desierto, y Satanás vino a tentarle, Satanás dijo, si eres el Hijo de Dios, pero la palabra en el griego no da duda, pero dice, eres Hijo de Dios. ¿Y qué respondió Cristo? El hombre nunca dijo Dios. Cristo dijo, yo sé que soy Dios, pero no he venido a superar como Dios, pero vine a vencerte como hombre, para mostrarte que el primer Adán no tuvo que fracasar, pero fracasó por sus debilidades. Pero yo he venido igualmente como el primer Adán, en la misma semejanza, para mostrarte que el postrer Adán no va a fracasar. Dependiendo de Dios. Cristo nunca usó su poder de Dios para superar y para vencer en la vida que caminó humana. Pero lo hizo dependiendo del Padre, como nosotros tenemos que hacerlo. Interesante. Entonces este pasaje de Hebreos es muy importante porque nos muestra que podemos superar, que no tenemos que entregarnos a lo que viene, dependiendo de Él. Este pasaje es tremendo. Toma en cuenta que también dice que no solamente es semejante al hombre, pero dice, y estando en la condición del hombre. Un poco más nos da Pablo acerca de este hombre. La palabra condición expresa el exterior que no viene del interior. La forma sí, pero aquí la palabra condición quiere decir Dios se hizo hombre que nunca fue. ¿Para qué? Para rescatar al hombre. La forma, se puede decir, han visto ustedes unos modelos, una mujer que son modelos, ¿no? Que se ponen todas las modas nuevas para exhibirlas y todo eso. Entonces, podemos decir que de esa dama, su modo de caminar, su modo de presentarse, es su forma interior que se muestra exterior. Pero lo que se pone en la ropa es la palabra aquí, condición, moda. Eso cambia. Entonces, siempre fue Dios, pero no siempre fue hombre. Y siendo Dios, continuó ser Dios, y lo es ahora. Pero no fue hombre siempre, pero se hizo hombre para ser hombre hasta hoy en día, para hacer intercesión por nosotros. No solamente tenemos a Dios haciendo intercesión, pero tenemos a un hombre, el hombre Cristo Jesús. Importante. Siendo hombre, podía tomar la mano del hombre. Siendo Dios, podía tomar la mano de Dios y unirnos por el sacrificio de su vida. Si no fuera Dios, no podía redimirnos. Si no fuera hombre, no podía redimirnos. ¿Qué era necesario? Dios y hombre. 100% Dios, 100% hombre. Una persona. Interesante. Dios lo hizo. Para que el hombre y Satanás no tenga excusa o pretexto. Todo ha sido hecho. Y ese pasaje nos muestra aquí, estando en la condición de hombre, ¿qué hizo? Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. No solamente vino a morir, pero el tipo de muerte que escogió Dios era la peor muerte. Un romano escribió diciendo que nunca podían crucificar a un romano porque era la forma peor de matar a una gente. Y Cristo escogió morir en el madero, en una cruz. Se humilló, no solamente se humilló en forma de hacerse hombre, pero morir por el hombre. Y una muerte avergonzosa, una muerte horrorosa, en forma de dolor, de sufrimiento y de todo. Pero lo interesante es que Cristo dijo en San Juan, el capítulo 10, versículo 18, nadie me la quita, hablando de su vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Él la entregó. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. ¿Cualquier hombre puede decir eso? Nadie. Dios sí, porque Él era Dios y de Él surge toda la vida. Hebreos 2:12 dice esto. 12, versículo 2. El cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el aprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. El cual por el gozo puesto delante de Él. ¿Cuál gozo? Isaías 53:11 nos da la respuesta. Isaías 53:11 dice esto. Este fue el gozo. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Ahí está el gozo. Por su conocimiento justificará a mi siervo. Justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Aquí está el gozo de Cristo que nos habla Hebreos 12:2. Que Cristo vio lo que iba a traspasar por medio de su muerte y su sacrificio, que muchos iban a ser justificados. Y aquí Dios le llama siervo justo, quien iba a justificar y quitar toda iniquidad de mucha gente. Este es el gozo que nos habla el libro de Hebreos. Cristo vio lo que iba a traspasar, lo que iba a ocurrir, y voluntariamente se entregó y fue al madero, a la cruz. Ahora, en el versículo 9 hasta el 11 nos da ahora su exaltación. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús Cristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Interesante aquí, que se humilló él mismo y Dios lo exaltó. Cuando dice aquí que se le ha dado un nombre, sobre todo nombre, sabemos que Cristo tiene muchos nombres. Cristo, Jesús, quiere decir Jehová, Shua, Jehová de salvación. Cuando se indica Mesías, la palabra quiere decir el ungido. Hay mucho que dice, se llama también el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios. Pero el nombre que se refiere aquí es un título, Señor. Señor de todos. Ahora, no todos han aceptado a Cristo y no todos reconocen a Cristo como Señor. Pero aquí nos dice que va a haber un día que toda gente va a doblar la rodilla y confesar con su boca que Cristo es Señor. Pablo está citando eso de Isaías 45:23 del Antiguo Testamento. Ángeles en el cielo van a confesarlo. Vemos eso en Apocalipsis capítulo 4. Ángeles bajo la tierra, los ángeles caídos, van a confesarlo. Y todo hombre va a confesarlo. Cuando Cristo regrese, después de los 1000 años, va a juzgar a Satanás y a los ángeles y los va a arrojar allí en el lago de fuego. Ellos allí van a confesar que Cristo es Señor. Ahorita no lo confesan. Saben que es Dios, pero no confesan que es Señor. Entonces, el título aquí, dice el nombre, pero es un título, es Señor. La palabra es kurios en el griego. Ese título era el que era dado a todo emperador romano, o todo emperador romano. Y una vez al año, cada romano tenía que ir a Roma y quemar un poco de incenso y decir, César es Señor. El cristiano no podía hacer eso. Entonces perdían su vida. El título es Señor. Toda rodilla se va a doblar, toda boca va a confesar que Cristo es Señor. Pablo nos dice en 1 Corintios 15, 26 a 28, que ahorita no vemos eso ahorita. Todos no están confesando ahorita, Señor. Pero va a llegar el día que va a ser. También Hebreos 2, 8 nos dice eso. Que va a llegar el día cuando Cristo va a regresar y todo hombre va a confesar y arrodillarse antes de él. Ahora el versículo 12 hasta el 16 tenemos la práctica. Nos ha exhortado, nos ha dado el ejemplo de humildad. Ahora Pablo dice, háganlo. Y así es el orden bíblico. Exhortación, ejemplo y entonces aplicación. Si nosotros no aplicamos lo que aprendemos, no sirve de nada. No sirve. Entonces somos hipócritas como los fariseos. Decimos, pero no hacemos. Tenemos que ser hacedores de la palabra de Dios. Dice, por tanto, ahí está la conexión de lo que está anterior del versículo 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ahora, muchos aquí tratan de decir que nosotros tenemos la responsabilidad de salvarnos a nosotros mismos. Ojalá que no. Pobre de nosotros. Aquí Pablo está diciendo simplemente que nosotros tenemos una responsabilidad humana en participación en la salvación divina. Dios me ha salvado. Mi responsabilidad es caminar en esa salvación para llegar a lo que Dios ha hecho. Todo ya ha sido hecho. Efesios 2 nos hicimos salvos. ¿Por qué? Por fe. Por la gracia de Dios. No debo de obras, pero que lo de Dios.
Entonces, la referencia aquí de ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor es de referencia a que yo tengo que caminar en obediencia a la palabra para cumplir lo que Dios ya ha hecho. Efesios 2 dice que somos ¿qué?
Trabajo de Dios,
obra de Dios,
para caminar en las obras.
Entonces, aquí tenemos en el versículo 12 la responsabilidad humana, una participación humana con lo divino.
Entonces, en el versículo 13 tenemos la parte divina. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Nunca lean el versículo 12 sin el 13, o el 13 sin el 12. Van juntos. No se pueden separar. Déjenme leerlo junto. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Ahí está. ¿Y qué dice? En temor y temblor. ¿Por qué? Temblor y temor en que yo, como humano, puedo fracasar y traer dolor a Dios por mi pecado. Y también porque todavía estoy en este cuerpo carnal y el mundo está contra mí, Satanás está contra mí y mi carne. Entonces, la sabiduría es estar cerca a Dios y rendirme a Él y ofrecerme como vehículo para que Él pueda trabajar en mí y por mí. Importante. No separen esos dos versículos, si no, van a tener problemas. Se tienen que leer juntos. Tenemos aquí lo humano con lo divino. Y no se puede separar. El versículo 14 dice, hacer todo sin murmuraciones y contiendas. Si hacemos todo lo que nos ha dicho Pablo, si seguimos el ejemplo de Cristo, no va a haber esto en el versículo 14. Eso se refiere muchas veces, se recuerdan de los hijos de Israel en el desierto, siempre murmurando. La misma palabra aquí. Para que seáis irreprensibles y sencillos. Hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. En medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Aquí tenemos la vida cristiana. En el mundo. El mundo perverso, que somos luminares, irreprensibles, para que nadie me pueda culpar de nada, sencillo, que es sincero, hijos de Dios, sin mancha. Sin mancha se refiere ante los ojos de Dios. Irreprensible se refiere ante el hombre. ¿En medio de qué? De una generación maligna y perversa. Resplandeciendo como que luminares. Cristo dijo, yo soy la luz del mundo. Pero también nos dice en Mateo 5, que nosotros somos la luz, por medio de Él. El versículo 14. Y entonces el versículo 16 dice, asidos de la palabra de vida. Esta palabra asido se refiere y es usada para ofrecer vino a una visita. Queriendo decir aquí, Pablo, que nosotros debemos estar dispuestos a ofrecer la palabra de vida, ¿a quién? Al mundo. Para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Entonces Pablo dice aquí, caminen en esa salvación. La humildad es lo más importante, la mente de Cristo, humilde. Siendo Dios, se hizo hombre. Siendo hombre, nunca usó el poder de Dios. Y ahora está sentado a la diestra del Padre. Fue exaltado por Dios y tiene un nombre sobre todos los nombres. Entonces ustedes caminen en esa salvación. Y la palabra trabajo, trabajado allí quiere decir hasta el punto de agotación. Pablo era un hombre fervente acerca del Evangelio. Entonces aquí les dice que caminen en esa salvación en la actitud de humildad, como el Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Hay que orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, por tu Espíritu Santo que nos ilumina, Padre, y nos da el privilegio de poder compartir y estudiar, Padre. Padre, pedimos por el pueblo hispano, Padre, que por tu Espíritu Santo los guíes a iglesias que están mostrando y enseñando la palabra, para que puedan educarse, Padre, y que no sigan retardados, Padre, sin educación espiritual. Padre, te damos gracias por el tiempo que hemos estudiado aquí la palabra y por el privilegio de compartir uno con los otros, Padre. Te pedimos que en este pasaje que hemos compartido, Padre, que nos ilumines a cada uno de nosotros acerca de él, Padre, para poder entender más mejor, Padre, lo que hizo Cristo, bajando, hecho hombre, al mismo tiempo siendo Dios, Padre. Te damos gracias por tu palabra, Padre, y te pedimos esto en nombre de Cristo Jesús. Amén.